Ok, el día de hoy vamos a completar, ese es el propósito, terminar el capítulo 14. Y tú sabes que la semana pasada vimos el capítulo 13 y la historia del rey Saúl en el capítulo 13 comienza a resumirse, nos muestra el carácter del rey Saúl. Y es curioso porque tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 14 hay un contraste que el autor nos muestra entre Saúl el rey y su hijo Jonatán. Jonatán no era el rey, él era el príncipe, pero en el capítulo 13 comienza el autor narrándonos una victoria de Jonatán. En el verso 3 nos dice que Jonatán atacó una guarnición de los filisteos que estaba en un collado y tiene la victoria. Y Saúl dice en el versículo 3, en la segunda parte, dice: e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan todos los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también Israel se ha hecho abominable a los filisteos. Sabemos que el que atacó fue Jonatán, sin embargo, Saúl, como dicen, se colgó la medalla. Ahora, una de las cosas que vimos es que este capítulo 13 tiene como centro la desobediencia del rey Saúl. Saúl no espera, no sigue las instrucciones de Samuel. Él toma el asunto en sus manos. Él prefiere actuar que obedecer. Y vemos cómo en el capítulo 13, cuando llega Samuel, en el verso 11, le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Es decir, Saúl tomó el asunto en sus manos, él quiso resolverlo por sus medios, quería actuar pronto porque las circunstancias se veían muy difíciles. Y el capítulo 13 termina con una nota de desconcierto, de desesperanza, pero de alguna manera decíamos que ese es el escenario perfecto para que Dios actúe. Nos dice cómo los filisteos tenían control de todo el trabajo del hierro, del metal. Dice que los filisteos eran los que tenían los herreros. Y en el caso de Israel, Israel tenía que ir y pagar para que los filisteos afilaran sus herramientas, y dice que eso les impedía a los judíos tener armas, salvo el rey y el príncipe. Dice que los demás no tenían espada, no tenían lanzas. ¿Por qué? Porque los filisteos tenían el monopolio del metal. Así que vamos a llegar al capítulo 14 y vamos a leer todo el capítulo. Son bastantes versículos, así de que no te desanimes. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer la primera parte desde el verso 1 hasta el verso 23 y vamos a entrar con él. ¿Okay? Verso 1 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiera ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: suban a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y su paje de armas y dijeron: suban a nosotros y les haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasen ahora revista y vean quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos, que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Y vamos a dejarlo aquí. Ahora, vimos entonces que el pueblo, gran parte del ejército que traía Saúl, acuérdate que había juntado un ejército, nos dice en el capítulo 13, como de 3,000 hombres en el verso 2, pero cuando vieron a los filisteos que comenzaron a marchar, que llegaron con sus carros, que llegaron con su caballería, con toda la gente de a pie, dice que el pueblo de Israel estuvo en aprietos, estuvo en estrecho, dice el capítulo 13, verso 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Ahora sí que dijeron: sálvese el que pueda, ¿no? Y todos, dice que empezaron a buscar escondite, y se quedaron unos 600 hombres con Saúl. Ahora, decíamos la semana pasada que eso no era lo más difícil. Saúl se había quedado con una pequeña parte del ejército, pero se había quedado sin Samuel, que era la dirección de parte de Dios, sin alguien que le diera la palabra, sin el profeta. En el capítulo 14, lo que hace el autor es que nos pinta el escenario nuevamente, hace un resumen de la escena. ¿Cómo está el escenario para esta historia? Y lo que hace es que nos muestra el plan, nos muestra los líderes y nos habla del lugar donde se iba a desarrollar la batalla. Lo primero que vemos en los primeros 5 versículos, en el versículo 1 se nos dice el plan. Dice que Jonatán, el príncipe, el hijo de Saúl, le dice a su criado: ¿sabes qué? Sígueme, vamos y vamos a subir a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no se lo dijo a nadie. Es decir, Jonatán por iniciativa decide ir a atacar a los filisteos. Ahora, no se lo dice a nadie, no se lo dice a su padre. No sabemos exactamente por qué no. Pero podemos imaginar que si Jonatán le revela el plan que tenía a Saúl, posiblemente Saúl lo hubiera detenido. En estos momentos, el valor no era una de las fortalezas de Saúl, como hemos visto. Así que decide no decirle nada, y él, junto con su paje de armas, el paje de armas básicamente era el que le ayudaba con su armamento, a cargar el armamento, y además cuidaba su retaguardia mientras él avanzaba, de tal manera que le dice: ¿sabes qué? Vamos a ir, vamos a pasar al campamento, no le vamos a decir a nadie. Y entonces ellos se van. Y en contraste, vemos al liderazgo, está en el versículo 2, Saúl el rey se halla en el extremo de Gabá y dice que está debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que está con él son como 600 hombres. Así de que mientras Jonatán avanza hacia la batalla, vemos a Saúl que está sentado abajo de un granado con sus soldados, pero no está solo. Aparte de esos 600 hombres, el verso 3 dice que estaba Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, que llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiera ido. Ahora, es interesante que nos dé tanta información el autor, pero lo hace por una razón. Si tú recuerdas, este hombre del que se hace mención, se nos da todo su linaje. Nos dice que allí entonces estaba Ahías. Ahías era hijo de Ahitob. Ahitob era hermano de Icabod. Ahora, si no recuerdas, Icabod está en el capítulo 4, en el verso 18. Este nombre tiene un significado. Su significado es sin gloria. Y si tú recuerdas, en esa ocasión, en el capítulo 4, si vas para allá, en el verso 18, se nos dice que aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí, un mensajero, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. El nombre de Icabod significaba sin gloria. La gloria de Israel fue traspasada. ¿Por qué? Porque habían tomado el arca, y porque había muerto su suegro, y porque había muerto su marido. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, allí también en capítulo 4, verso 17, se nos dice que mueren no solamente el marido de ella, que era Finés, sino también Ofni, su hermano. Y en el capítulo 3, verso 13, se nos dice que estos dos eran malvados. De hecho, si tú vas más atrás todavía, en el capítulo 2, del verso 12 al 22, se nos narran los pecados tanto de Ofni como de Finés. Y es que estos eran los sacerdotes que menospreciaban, que blasfemaban, que tomaban la ofrenda para Dios, y que además les gustaba perseguir y tener intimidad sexual con las mujeres que servían en el templo. Ahora, Dios había dicho, le había dicho a Elí, que iba a borrar toda esa línea de sacerdocio. Y sin embargo, el rey Saúl, al no contar con la presencia de Samuel, por su desobediencia y al ser desechado su linaje para que no reinaran después de él, acude y resucita al linaje de Elí, que Dios había dicho que no iban a servir más en el templo. Y es interesante porque por alguna razón lo deja el autor allí. El autor básicamente está diciendo: este es el liderazgo. Tienes a un rey que ha desobedecido a Dios, cuyo linaje ha sido desechado para que no reine después de él. Tienes a sacerdote que viene de un linaje cuyo sacerdocio fue desechado y no debería estar ahí. Así de que, ¿qué puedes esperar de este rey y de este sacerdote? Básicamente vemos ahí el dicho popular, ¿no? Nunca falta un roto para un descosido. ¿Qué estaba haciendo allí este sacerdote? Saúl lo había llamado porque Samuel lo había dejado sin consejo, porque él había sido desobediente a Dios. Así de que tenemos entonces este plan secreto de Jonatán, que está avanzando hacia los enemigos, mientras Saúl, el rey que ha sido rechazado, está sentado en un granado junto con un sacerdote que también ha sido rechazado por Dios y que no debería estar allí. Ahora, el autor en el verso 4 y 5 nos da también un poco de la geografía del lugar donde iba a ser la batalla. Nos dice en el verso 4 Dice, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boces y el otro Sene. Hay debate en cuanto al significado de los nombres. Unos dicen que Boces significa deslumbrante, otros dicen que es resbaladizo y Sene dicen que es espinoso. Básicamente la idea es que el lugar por donde quería pasar Jonatán era un lugar difícil de acceso. Por eso estaban ahí los filisteos. Los filisteos se sentían seguros en su campamento. Y lo que sucede es que van Jonatán con su plan secreto mientras los líderes están tirando barra abajo del granado y va a un lugar que es prácticamente imposible de atacar. Pero lo que vamos a ver a partir del verso 6 hasta el verso 23 es precisamente una aventura de fe. Y es interesante porque en Calvary Chapel, en el libro de los distintivos de Calvary Chapel, se usa este pasaje precisamente con este título, Aventura de Fe, hablando de cómo Dios es el que hace la obra. No solamente en la iglesia, vemos aquí en esta liberación del pueblo de Israel, vamos a ver cómo Jonatán, confiando en lo que él sabe de Dios, va y ataca a un lugar que parecía imposible de cruzar y derrota un ejército que parecía imposible de derrotar. Dice allí, en el verso 26, entonces, que le dice Jonatán a su paje, ¿sabes qué? Vamos a pasar a la guarnición de los incircuncisos. Y quiero que veas las frases en el versículo 6. Quizá, dice, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Sabes qué? Si está en tu corazón eso, tú dale, yo voy contigo. Ahora, me llama la atención porque lo que está haciendo Jonatán, aquí lo que está haciendo Jonatán es expresar esta confianza que él tiene en Dios. Ahora, de algo estoy seguro, no era hereditario, no era genética en Jonatán lo que lo llevaba a tener esta fe. Porque Saúl no era precisamente un hombre de fe, pero vemos que él tiene esta confianza que no viene como producto de las circunstancias tampoco. Porque vimos la semana pasada que las circunstancias no los favorecían. Era un ejército enorme el de los filisteos. Ellos no tenían el armamento de los filisteos. Tenían solamente 600 hombres. Y estaban, el resto del ejército de los judíos estaba escondido entre piedras, pozos, árboles. No era precisamente un momento para ser optimista. No había manera de que fuera optimismo. Jonatán nos dice cuál es la base de su fe. Él le dice a su paje, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ahora, si pueden poner el versículo 6 en la NTV, porque esa, la manera en que lo dice es más ilustrativa. Dice allí, crucemos hasta la avanzada de estos paganos, incircuncisos, dice Reina Valera. Le dijo Jonatán a su escudero, tal vez el Señor nos ayude. Y esta es la frase, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Y esa es la base de la confianza de Jonatán. Nada puede detener al Señor. No importa que seamos pocos o que seamos muchos. Él nada lo puede detener para que nos dé la victoria. Así que Jonatán no está viendo el ejército. Jonatán no está viendo las circunstancias de que no tenemos el armamento. Somos 600 nada más. Es más, dejó a los 600 debajo del árbol y va él y su paje solamente. Van dos hombres contra todo el ejército. Pero Jonatán lo que está viendo es Dios. Dios, ¿quién es Dios? Y lo que ha hecho Dios en el pasado. Él tiene la convicción, dice, yo sé que no es difícil. Yo sé que nada lo puede detener. Yo sé que Dios ha actuado de esta manera en el pasado. Así de que yo sé que Él lo puede hacer. Jonatán no está confiando en el número de soldados que van con él. Jonatán no está confiando en su plan, en su plan secreto. Jonatán está confiando en Dios, en la verdad que conoce acerca de él. Ahora, lo interesante es que Jonatán sabe lo que Dios puede hacer, pero Jonatán sabe también que Dios es libre de hacerlo o no. Él sigue siendo Dios. Por eso Jonatán dice: yo sé que Dios puede hacerlo, quizá lo haga por nosotros, quizá lo haga hoy. Jonatán no está buscando obligar a Dios a hacer algo. Jonatán sabe que Dios es poderoso para hacerlo, pero sabe también que Él es libre de hacerlo o no. Él es Dios. Pero lo que sí hace es: ok, Dios lo puede hacer, en el pasado lo ha hecho, quizá hoy lo haga, ¿cómo podemos saber? Vamos adelante, vamos adelante. Y dice entonces que él le dice a su paje: vamos y vamos a poner una señal. Ahora, es interesante porque Jonatán en ninguna manera en su declaración se ve arrogante o dogmático. Es decir, él sabe que no necesita dictarle a Dios qué hacer. Sabe que él es Dios. Y digo esto porque contrasta en alguna manera con la manera en que se entiende la fe el día de hoy y cómo algunos creyentes siguen pensando que tenemos el poder sobre Dios para moverlo a nuestra voluntad y que podemos hacer declaraciones o decir palabras que Dios irremediablemente tiene que sujetarse a ellas. Si tú piensas quién es Dios, si tú meditas y si tú lees en la Biblia quién y cómo es Dios, te vas a dar cuenta que eso es un absurdo. Tú y yo no tenemos control sobre Dios. Dios es soberano, Dios es el Señor, Él está por encima de todas las cosas y sabes que Él es libre de hacer o no hacer lo que Él le plazca. Sin embargo, la fe no implica que cada vez que tú y yo creemos algo, se va a cumplir. Lee el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde se describe a la fe. Dice que muchos murieron sin haber visto lo prometido, y no significa que Dios no cumplió. Jonatán dice: conozco a Dios, no hay nada que lo detenga. Sé cómo se ha comportado Dios, puede salvar con pocos o puede salvar con muchos. Quizá Dios haga algo hoy. ¿Cómo lo puedo saber? Me voy a poner en sus manos. Voy a confiar en Él. Esa es la manera. Él reconoce el poder de Dios para hacerlo, pero reconoce también la libertad de Dios para no hacerlo. Pero él decide confiar en Dios y se pone en sus manos. Y dice: vamos a poner una señal. Dice allí en el verso 8, vamos a llegar hasta donde están estos hombres y nos vamos a mostrar a ellos. Y si nos dicen: allí quédense, nos vamos a quedar aquí, significa que Dios no está con nosotros para esto. Pero si nos dicen: suban acá, entonces vamos a subir y los vamos a atacar porque Dios nos ha entregado. Es interesante, ¿no? Esa es la señal. Si nos dicen: vengan para acá, vamos a ir porque Dios los ha puesto en nuestras manos. Y entonces es lo que hacen. Ellos van caminando, llegan al lugar y dice que se muestran en el versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: suban a nosotros y les haremos saber una cosa. Ahora, suena raro en Reina Valera, pero si lo pones en la NTV, por favor, ese es el sentido más probable. Dice: entonces los hombres de la avanzada les gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Y entonces Jonatán dice: vamos, sube detrás de mí. Le dijo Jonatán a su escudero: porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Ahora imagínate, está todo el campamento de los filisteos, están arriba de esos peñascos y ellos se muestran allá y están jugando a la baraja, están tomando café, los centinelas, y los ven allá y dicen: hey, miren, están saliendo los hebreos. Ahora sí, estaban como ratas, mira, están saliendo, hay dos allá abajo. Y les dicen: hey, vengan para acá y les vamos a dar una lección. Y este se voltea y sigue con el café y sigue con las barajas. Pero ¿qué pasa con Jonatán? Le dice a su escudero, vamos porque el Señor los entregó en nuestra mano. Y entonces dice que comienzan a escalar. Dice el verso 13, subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Es decir, así de empinado estaba el peñasco que prácticamente a gatas suben junto con su paje. Y dice el verso 13 que iban cayendo delante de Jonatán y su paje de armas los iba rematando. Dos personas. Ahora dice allí que en el versículo 14, que fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. La yugada de tierra era el área que podían arar una yunta de bueyes en el día, y se estima que la medida a la que hace referencia es más o menos 2 kilómetros cuadrados, 2,000 metros cuadrados. Y dice que subieron y mataron en ese espacio. ¿Qué significa eso? Que prácticamente iban y los iban correteando. Y mataron 20 hombres, entre ellos dos. Dos judíos mataron 20 filisteos. Ahora, lo que sucede obviamente nos habla de la obra de Dios. Dice el versículo 15, perdón, hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. En ese pasaje, en tres ocasiones se menciona la palabra terror. Se menciona como pánico, dice allí, hubo pánico en el campamento, y luego dice, también tuvieron pánico, y después dice que la tierra tembló y hubo consternación, era terror. Empezó, de repente voltean, gente cayendo, ven dos hombres que están matando a otros, el campamento no está esperando que dos hombres suban y ataquen el campamento, y Dios dice que trae terror entre ellos. ¿Qué sucede? Dice allí, en el verso 16, que los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, es decir, había confusión. Iban de un lado a otro y era deshecha. No sabían qué estaba pasando. Pero ellos desde lejos veían nomás que la gente corría de un lado, corría para otro lado. Había confusión total. Y entonces Saúl dice al pueblo que estaba con él, a ver, revisen, pasen lista a ver quién falta. Y dice que pasaron revista y se dieron cuenta que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y entonces Saúl le dice a Ahías, a este sacerdote resucitado, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Ahora, hay otras versiones. Si pones por favor el verso 18 en la NTV, no dice trae el arca de Dios, sino trae el efod aquí. El efod era una prenda de vestir, parecía un chaleco largo que se ponía el sumo sacerdote para ponerse después el pectoral con las piedras allí. El caso es que Saúl le habla al sacerdote, quiere consultar a Dios, pero dice en el verso 19 que mientras está hablando Saúl con el sacerdote, ve que el alboroto en el campamento va aumentando, va creciendo. Entonces le dice a Saúl, ¿sabes qué? Olvídalo, vamos a entrarle así. Y se deja ir, dice el verso 20, otra vez Saúl con esta gana de entrar, luego de actuar. Verso 20 dice, junta al pueblo que con él estaba, llegan hasta el lugar de la batalla y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Es decir, el campamento de los filisteos se está peleando contra ellos mismos y ellos están tirando espadazos y se están matando entre ellos y hay una pachanga. Hay una confusión total. Y dice allí que en el verso 21 que había hebreos que habían estado por los filisteos, es decir, se los habían llevado como prisioneros o como esclavos. Y en medio de la batalla, viendo la confusión, lo que sucede es que se ponen del lado de los israelitas y comienzan a atacar también a los filisteos junto con Saúl y Jonatán. Aprovechen y dicen aquí, ahora es cuando, entonces vamos a matarlos también, y comienzan a pelear del lado de Saúl y de Jonatán. Y también todos aquellos que habían estado escondidos, dice en el verso 22, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Ya que los ven corriendo, dice, sobre de ellos, y todos corriendo, atacando a los filisteos. Y mira cómo termina la sección, verso 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Dios ganó la batalla. No fue Jonatán, no fue Saúl, fue Dios. Ahora, Dios usó a Jonatán. Jonatán creyó que este Dios era poderoso para hacerlo, confió en que él podía hacerlo con pocos o con muchos, y se arriesgó creyendo que Dios podía hacerlo. Ahora, a partir del verso 24, comienza la nota triste. Después de esta aventura de fe, vamos a ver la imprudencia del rey en un voto. Dice en el verso 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y el pueblo no había probado pan. Ahora, quiero que veas algo. Saúl le dice al pueblo, no va a comer nadie hasta que yo, Saúl el rey, me haya vengado de mis enemigos. Hay un toque de egocentrismo, de orgullo en esta declaración de Saúl. Porque la batalla pertenece al Señor. El Señor es el que había dado la victoria. Si tú te fijas, Jonatán dice, vamos a ir porque quizá Dios haga algo con estos incircuncisos. Jonatán entendía que la batalla era entre los filisteos y Dios. El pueblo de Israel era un instrumento. Pero vemos al rey Saúl centrado en sí mismo diciendo, nadie va a comer hasta que yo me haya vengado. Ahora, ¿Dios le pidió que hiciera eso? No. Pero dice allí, si tú te fijas, que los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día. ¿Quién los puso en apuros? El rey Saúl. Y es la misma frase que en el capítulo 13 se menciona en el verso 6. Los hombres de Israel vieron que estaban en estrechos porque el pueblo estaba en aprietos por los filisteos. En el capítulo 13 son los filisteos cuando salen con su ejército que comienzan a patrullar la zona, que el pueblo de Israel dice, estamos en aprietos. Pero en el capítulo 14, el pueblo está en aprietos porque su rey hace un voto insensato que Dios no le pide, porque él dice, nadie coma hasta que yo me vengue de mis enemigos. Va a caer maldición si alguien come antes de que yo me vengue. Y dice el verso 25 que todo el pueblo llegó a un bosque. Imagínate, han estado en batalla. Y dice que había miel en la superficie del campo. Había mucha miel, estaba en la superficie, a la vista. Y dice que entra el pueblo, en el verso 26, en ese bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Ok, esta declaración nuevamente, fueron aclarados sus ojos. Primero el contexto, no ha comido el pueblo, ha estado en batalla, ha estado persiguiendo a sus enemigos, llegan al bosque, entran al bosque y miel en la superficie, ahí en corto. Pero no pueden comer, porque Saúl puso maldición sobre ellos si rompen este voto. ¿Qué sucede? Que llega Jonatán. Jonatán no escuchó el voto de su padre, ve la miel, está hambriento, toma una vara, agarra miel, la come y dice Reina Valera que brillaron sus ojos. ¿Qué significa esto? ¿Era miel radioactiva? No. Básicamente lo que dice es que tomó fuerza otra vez. Si pones el pasaje ese en la NTV, por favor. Dice allí, Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Sus ojos brillaron porque estaba apagado, estaba cansado, pero al comer la miel se recuperó. Eso es lo que nos quiere decir el autor. Entonces, dice el verso 28, habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome de alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Vean ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Dice Jonatán: qué absurdo lo que hizo mi padre. Puso en aprietos al pueblo, turbó al pueblo, porque ustedes vieron, me comí un poco de miel y me aliviané, agarré fuerza. Imagínate si todo el pueblo hubiera comido, hubiéramos hecho papilla a los filisteos, hubiéramos barrido con nuestros enemigos. ¿Qué sucede? Dice el verso 31, e hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. ¿Y qué hizo el pueblo? Mira el verso 32. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los desgollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: ustedes han prevaricado, ródenme ahora esta piedra grande. Además, dijo Saúl, espárcense por el pueblo y díganles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degóyenla aquí y coman, y no pequen contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Así de hambrientos estaban, que se querían comer una vaca cada uno. Dice allí que, qué interesante, mira. Hizo un juramento Saúl que Dios no le pidió. Le dijo al pueblo: si alguno de ustedes come, que caiga maldición sobre ustedes. Y el pueblo no comió. Entraron al bosque donde estaba la miel a la vista y no comieron por temor al juramento. Pero cuando termina la batalla, cuando los enemigos huyen, el pueblo corre al botín, empiezan a matar a los animales y a comérselos con todo y sangre, violando las leyes de Dios. ¿Qué significa esto? Que tenían más temor del juramento del hombre, de Saúl, que de la ley de Dios. Y eso es interesante, porque a veces pasa también en las iglesias, pasa con la gente, que de repente alguna tradición, alguna costumbre se vuelve más importante que lo que Dios dice. Y eso es muy peligroso. Cuando las tradiciones, las costumbres, las reglas de los hombres se vuelven más importantes que la palabra de Dios, estamos desechando a Dios. Y el pueblo aquí, aunque había mandamiento específico en Levítico 7, se nos habla acerca de eso, si vas a Levítico 7, 26 y 27, te dice que no comieras la carne con la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre representaba la vida. Dice: además, ninguna sangre comerás en ningún lugar en donde habiten, ni de aves ni de bestias. 27. Cualquier persona que coma de alguna sangre, tal persona será cortada entre su pueblo. ¿Por qué? Porque en los sacrificios era la representación de la vida, estaba dándose vida. Y la sangre como tal representaba la vida, y la vida no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Los hombres no debían de comer la sangre en ese sentido ceremonial en el pueblo de Israel. A lo mejor te gusta la moronga el día de hoy, pero estamos hablando que en la nación de Israel se ofrecían estos sacrificios ceremoniales y tenían una representación. Ellos tenían que respetar eso. Y el pueblo se olvida de la ley, van y empiezan a comer. Y Saúl entonces llega y dice: espérenme, me están haciendo quedar mal. A ver, rueden esta piedra grande, traigan su animal cada uno y sacrifíquenlo aquí, dejen que la sangre corra, y entonces después ya se comen su animal. Y entonces es lo que hacen. Dice que cada uno lleva de su mano su animal, allí lo degollaron. Y dice el verso 35 que edificó Saúl altar a Jehová, y ese altar fue el primero que edificó a Jehová, es lo que dice en el verso 35. Ahora, dice el verso 36, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos. ¿Sabes qué? Ya comimos, ya cenamos, vamos ahorita en la noche y en lugar de dormir, le damos cuello a los filisteos y los vamos a saquear hasta mañana y no vamos a dejar a ninguno de ellos. Y ellos dijeron, haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Ahora, no olvides, este sacerdote era pirata, no era un sacerdote legítimo. Y dice el verso 37, y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé de los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, vengan acá todos los principales del pueblo y sepan y vean en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiera. ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, aquí alguien la regó. Nunca vio su error. Alguien de ustedes hizo enojar a Dios. Y no me importa quién sea. Es más, si es mi hijo, lo voy a matar también. Y dice allí, en el versículo 40, dijo luego a todo Israel, ustedes están a un lado y yo y Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parezca. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echen suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿He de morir? De verdad, sí, yo fui y agarré un poquito de miel. ¿Voy a morir por eso? ¿Y qué es lo que dice su papá? Dice el verso 44. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Ahora, quiero que pienses esto. Nadie le había pedido a Saúl que hiciera el juramento. Nadie. Fue él el que lo hizo. Él forzó al pueblo a pelear, a perseguir a sus enemigos en ayunas porque no quería que nadie comiera hasta que él se vengara. Y ahora su hijo, el mismo hijo que en el capítulo 13 atacó a los filisteos, el mismo hijo que en el capítulo 14 atacó a los filisteos, ahora dice, por tu culpa, te vamos a matar, tú vas a morir. Y dice allí, mira lo que dice el verso 45, el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Qué interesante, porque ahora el pueblo se pone del lado de Jonatán y le dice a Saúl, Nanáis, Jonatán no va a morir hoy, porque Dios, a través de Jonatán, nos salvó. Así de que ni un solo cabello de su cabeza va a caer. ¿Qué sucedió? Saúl faltó a su voto. No pudo cumplirlo. No solamente hizo un voto necio, sino que no pudo cumplir su voto. Puso en aprieto al pueblo y casi mata a su hijo. ¿Por qué? Insensatez. Nadie se lo había pedido. Ahora, es interesante porque a partir del verso 47 vemos el resumen del reinado de Saúl. Dice el verso 47, después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. y los nombres de sus dos hijas eran de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Ok, antes de terminar con la última porción, quiero que veas algo. Cuando tú ves la vida de Jonatán, y si tú te das cuenta, hay un patrón que se repite en tres ocasiones. Quiero que te des cuenta, por ejemplo, en el capítulo 13 comienza en el versículo 3, dice, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos. Éxito de Jonatán. Te vas al capítulo 14, y en el capítulo 14 vemos a Jonatán también yendo a atacar la guarnición. En el versículo 13, subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de armas, y caían delante de Jonatán, y atrás su paje los iba matando. Éxito de Jonatán. Ahora, seguimos leyendo, y tú ves en el versículo 29 la respuesta de Jonatán al pueblo cuando le dicen lo que había hecho su padre con este juramento. Verso 29, respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Miren ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Si mi padre no hubiera hecho este juramento, ¿no hubiera estado fuerte el ejército y hubiéramos acabado con los filisteos? ¿Ves la sabiduría de Jonatán? ¿Ves éxito militar, sabiduría de Jonatán? Ahora, si ves en los dos capítulos, si vamos al capítulo 13, vemos primero aquí, en el capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, porque él te hubiera ordenado ahora, el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Éxito de Jonatán, capítulo 13. Locura de Saúl en el capítulo 13. Capítulo 14, vemos el éxito de Jonatán atacando a los filisteos, y vemos en el versículo 24 la locura de Jonatán, de Saúl. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Pero no solamente eso, te vas adelante en el capítulo 14 y dice en el verso 44, Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un caballo de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Lo que ves es que en tres ocasiones está este patrón, donde Jonatán es exitoso obedeciendo y actuando en fe, y Saúl en tres ocasiones muestra su insensatez, su locura, desobedeciendo a Dios, haciendo juramentos necios y queriendo matar a su enemigo y llevando al pueblo a pecar. Así que en dos pasajes, en dos capítulos, el autor nos está mostrando que el reinado de Saúl no tiene brillo. De hecho, vemos a Jonatán y nos preguntamos si no debió haber sido Jonatán el rey. Ahora, sabemos que él no podrá nunca aspirar al trono. ¿Por qué? Porque Dios desechó al linaje de Saúl. Por su desobediencia, Jonatán no puede ser rey, no puede aspirar a ser rey. Así que pudiéramos preguntar, ¿qué hizo Dios aquí? ¿Por qué perdió el tiempo con Saúl en lugar de agarrar a Jonatán? ¿Por qué Jonatán va a pagar las consecuencias de la desobediencia de Saúl? No parece justo. Quizá Jonatán hubiera sido muy buen rey. ¿Por qué Dios le quita esa oportunidad de que sea rey? Y sabes, son preguntas válidas porque tú y yo tenemos este pensamiento de muchos cristianos del siglo XXI en el mundo occidental, donde pensamos que el cumplimiento de los sueños, donde pensamos que el éxito personal es un derecho, y donde pensamos que Dios debería estar trabajando para que cada uno de nosotros sea exitoso y desarrolle todo su potencial. Pero lo que vemos en la Biblia es que a Jonatán no parece importarle. A diferencia de Saúl, donde estaba el orgullo de él y de sus enemigos, Jonatán entiende que el reino le pertenece a Dios. Y Jonatán actúa más como un siervo de este Dios, que es el verdadero rey, que como alguien que se atribuye el reinado y cree que él es el importante. Y esta es una lección para nosotros, familia. Porque en nuestra perspectiva del cristianismo, tendemos a ver estas cosas como una vida fracasada. Y lo que podemos aprender aquí es que quizá una vida fracasada a nuestros ojos, quizá en realidad no sea un fracaso cuando se vive en fidelidad a Cristo o cuando se vive en fidelidad a Dios, en obediencia a lo que Él espera de nosotros, en las circunstancias que Él permite. Por eso estar en medio de esta circunstancia del coronavirus y esta tragedia, puede que no sea una tragedia en realidad, si estamos obedeciendo y si estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Si tú no eres exitoso en lograr todas tus metas, quizás no es un fracaso si estás viviendo en fidelidad a lo que Dios nos ha llamado. ¿Sabes? La realidad es que Dios no está buscando campeones exitosos. De hecho, hay una frase, quizá la hayas leído, de John Piper, que dice: si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, riqueza y comodidad en esta vida, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. ¿Sabes? Pero nuestra visión tiende a ser esta. Y es curioso porque así termina el pasaje. Lo que vemos a partir del verso 47 hasta el 52 es un currículum engañoso del rey Saúl. ¿Por qué? Porque tú lo lees, verso 47 dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. A donde quiera que volteaba, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Y tú dices: wow, que estaba pesado Saúl. Ahora, a los ojos de los hombres, sí, Saúl ganó todas sus batallas, pero a los ojos de Dios perdió la batalla más importante, la del corazón. Le dijo Samuel, le dijo: ¿sabes qué? El Señor está buscando, se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Porque Dios no está buscando gente exitosa. Dios no está buscando campeones. Dios no está buscando aquellos que logran todas sus metas. Dios está buscando discípulos, siervos, gente que sea fiel. Y a los ojos del mundo y la historia consigna que Saúl fue un hombre exitoso. En este mundo, el logro y el éxito se basa en lo que las personas puedan ver de nosotros. Bajo ese estándar, Saúl dejó una huella en la gente. No solamente por su apariencia, era alto, era guapo, nos describe la Biblia, pero además era alguien que ganó sus batallas. Así que las personas podían decir: este hombre fue un hombre exitoso. Pero el veredicto final no lo tenemos los hombres. La evaluación definitiva no viene del aplauso de la gente, no viene de la opinión de las personas, sino de aquel que reina por sobre todas las cosas, que es Dios. Así de que a Dios no le importa el éxito. Él no está buscando que tú seas exitoso. Él está buscando que seas fiel. Dios no está buscando ganadores, decíamos ahorita, sino discípulos. Y en ese sentido, Saúl fracasó. Así que la Biblia nos muestra que la obediencia es mucho más importante que el éxito. Vemos dos evaluaciones que son ciertas: lo que los hombres ven y lo que Dios ve. Y lo que aprendemos aquí en la vida de Jonatán es que quizá el no lograr tus sueños o las posiciones o el potencial que tienes sea tan importante como servir a Dios de una manera fiel, sabiendo que Él es el importante, que Él es el Rey. Y nosotros solamente somos siervos. Y por otro lado vemos a Saúl, que a los ojos de la gente fue un militar exitoso, pero a los ojos de Dios fue un fracaso. Tenemos este contraste otra vez entre Jonatán y Saúl. La pregunta para ti y para mí es, ¿qué es lo que tú valoras? ¿Qué es lo que yo valoro? ¿El éxito, el aplauso, la opinión de las personas? ¿O la fidelidad, o el servicio fiel de todo corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Esto es importante hoy. Insisto, las circunstancias en las que estamos viviendo seguramente han traído complicaciones a tu vida y a la mía. No lo veas como fracaso si estás siendo fiel a lo que el Señor te ha llamado. Porque en última instancia no es la opinión de los hombres lo que cuenta, sino la de Dios. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando hablaba de cómo el Padre siempre estaba con él y cómo siempre se agradaba, porque la prioridad para Jesús no era servirse, la prioridad para Jesús no era ser aplaudido, la prioridad para Jesús era agradar al Padre. En Juan capítulo 8, dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa es la clave. Yo hago siempre lo que le agrada. A lo mejor puedes no agradar a los hombres, a lo mejor puede ser un fracaso a los ojos de los hombres, pero en última instancia el veredicto que importa es el de Dios. Así que te invito a que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver que lo importante no es lo que hacemos, que lo importante no es lo que logramos. Lo importante es el corazón, Señor. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el motor que nos impulsa? ¿Cuál es la motivación que hay en nosotros para hacer las cosas? Sabemos que tú eres un Dios que nos bendice y que tú no estás en conflicto con el éxito por sí mismo o con la popularidad, pero sabemos que con mucha frecuencia esos anhelos en el corazón del hombre se convierten en ídolos y se vuelven la prioridad. Señor, guarda nuestro corazón. No se necesita mucho dinero para ser codicioso, ni mucho poder para anhelar más. Padre, danos un corazón como el tuyo, un corazón humillado delante de ti, un corazón que tenga como prioridad servirte y agradarte a ti en fidelidad. Sabemos que no podemos hacerlo solo, Señor, pero tu Espíritu Santo está con nosotros. Llévanos a buscarte, anhelarte, y que podamos decir como el apóstol Pablo decía, que sea que estemos ausentes o presentes, lo que queremos hacer es agradarte a ti, Señor. Que esa sea nuestra prioridad, que procuremos serte agradables a ti, porque sabemos que un día estaremos frente a ti, Señor. Padre, te pedimos que bendigas a tu pueblo. Y si hay personas que no habían escuchado este mensaje, si hay personas, Señor, que nunca han escuchado las buenas noticias de esa reconciliación que tú has traído por medio de Jesucristo, que el día de hoy puedan saber y conocer que tú les amas y les amas de tal manera que enviaste a tu único hijo a morir para que sus pecados fueran perdonados, para que tu ira no cayera sobre tus hijos al ponerla sobre tu Hijo Jesús en la cruz, y para darnos una nueva relación contigo, una relación de armonía, de paz. Señor, que ellos puedan saberlo, que puedan experimentarlo, que se puedan acercar a ti en arrepentimiento. Oh Señor, que puedan ver que tú puedes salvar, que tú, Señor, no tienes nada ni nadie que te detenga, porque tú eres Dios, el soberano del universo. Te damos la gloria y la honra. Amén.